La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Ya comienza Mirada País, el programa que nos federaliza haciendo soberanía para encontrar la verdad detrás de la política centralizada. Con Alejandra Piaggi y Julio Insfrán.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Mirada, Mirada País, porque nuestro país se merece tener una mirada. Y tener una mirada desde el punto de vista que hablamos en este programa, que es una mirada federal, porque a veces todo se centraliza en determinados lugares. Todo se centraliza en la ciudad, se centraliza en el AMBA y en la provincia. Pero tratamos de brindar una mirada país que sea federal. ¿Y qué mejor manera que federalizarlo a través de nuestras vías navegables? ¿Qué mejor manera de federalizarlo que a través de nuestra marina mercante? ¿Qué mejor manera de federalizarlo que a través de nuestras rutas, que a través de nuestros caminos, que a través de nuestro transporte, que a través de nuestros puertos, que a través de nuestras vías, vías de ingreso y de egreso, vías en las cuales deberíamos tomar decisiones políticas importantes, porque pareciera que la decisión está en algunos casos en aquellos argentinos que lo toman para el egreso? Por eso, buenas tardes y bienvenidos a una mirada que vos ya la sabés, que vos ya la sabés todos los lunes de 14 a 15. Una mirada que nos integra, una mirada que nos construye, una mirada que también deconstruye parte de la realidad. Por eso bienvenidos a una mirada federal, a una mirada país. Y aquí estamos en la 97.9 FM, 97.9, y vos nos podés sintonizar aquí, presentes en Radio Cultura, y si no, por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y después también nos podés escuchar a nivel internacional teniendo la aplicación en tu aparato celular, donde estés, en la ciudad que estés, en la parte del mundo que estés. Así bajás Google Play. A través de Google Play tenés ese toque mágico que solo Radio Cultura te puede brindar para todos los aparatos celulares. Es un toque mágico distinto al de hoy. Oh, tiene un eco. Me gusta, me gusta. Es como de ópera. Es un toque mágico operístico. Hoy se vino nuestro operador con este toque mágico. Tocámela. Tocá. Ahí va. Muy bien. Siempre viene inspirado. Los días lunes son la inspiración del después del fin de semana. El fin de semana el pechito está tomado. Viene de una semana en la cual tiene que trabajar toda la semana. No hay pechito tomado esta semana. No, no hay pechito. Qué eco. Me gustan esos ecos que te dan la vida. Yo también, conociéndote, hallé la razón de lo que es la operación técnica. Estamos hablando de Charlie. Charlie Vázquez. Me gusta. Y llega el momento de decirle que también, conociéndolo, lo conocí a él. Estamos hablando de mi productor, estamos hablando de Matías Luque. Me gusta el efecto de eco. Y en estos momentos, para decirte que estamos en vivo, siendo las 14 horas, 9 minutos, 20 segundos, está haciendo una temperatura de 23 grados, una sensación térmica exactamente igual. Para hoy daba una máxima de 24 grados. Vamos a continuar de esta manera, en donde las máximas y las mínimas van a tener una amplitud interesante, lo cual, ¿qué es lo que genera en nosotros? Genera que estemos como las capas de la cebolla, mis amores, en donde a la mañana tenés ropa, luego la empezás a sacar bajar de a poquito, un estilo de striptease durante el día, a la tarde, y después a la tarde-noche ya volvés de vuelta a colocarte algunas capas de la cebolla. Por lo menos es lo que yo estoy aprendiendo a nivel de esta primavera que nos depara en lo que es el día de mañana, una mínima de 14, una máxima de 25. ¿Vieron? Las máximas y las mínimas tienen 10, 11 grados de diferencia, entonces se perciben bastante. Parcialmente nublado va a estar para la noche. Miércoles descienden un poquito las mínimas y las máximas, en donde vas a tener mínima de 12, máxima de 21. Parcialmente nublado, pero va a estar hermoso igualmente. Vamos a decir que el día jueves es donde estar mayormente nublado. Ahí sí, preparémonos para un día más oscuro desde el punto de vista de mayormente nublado. Jueves vamos a tener una mínima de 10, una máxima de 20. Y por último, el día viernes vamos a tener una mínima de 13 y una máxima de 20. Es decir, se vino la primavera, pero los días de temperaturas máximas van a estar entre hoy y mañana. Después de a poquito van a descender las mínimas y las máximas y va a haber una amplitud térmica de 10 a 11 grados. Y llega el momento de presentarlo a él en un programazo que tenemos en el día de hoy. Realmente fantástico la cantidad de entrevistados y los puntos que vamos a tocar que hacen a esta mirada que le hemos dado el título de Mirada, Mirada, País. Y ya lo presento a mi co-conductor. Estamos hablando de él. Se desempeñó por 20 años como capitán fluvial en remolcadores de empuje y 10 años como oficial fluvial en todo tipo de buques fluviales. Y en 2018 renovó su mandato al frente de la sección de navegación interior de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte. Ahora lo puedo decir rapidito y seguidito. Antes, pero el tiempo va haciendo que uno lo pueda hacer más rapidito y seguidito las determinaciones. Como presidente para América Latina y el Caribe, vicepresidente a nivel mundial. Estoy con mi co-conductor, estoy con Julio Infran. Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alejandra?
Muy bien, hoy te conviene ser la derecha, la mano derecha mía en la conducción. Después vamos a hablar de una de las elecciones más importantes que ha tenido Italia. Por primera vez tenemos a Giorgia Meloni en lo que es el triunfo. La ultraderecha está en muchos lugares de Europa haciéndose presente, ¿no es así?
Sí, vos sabés que yo tengo una gente amiga acá en Argentina. ¿Vos sabés que los italianos en Argentina votan?
Sí.
Para elegir este
presidente, sí.
A legisladores en Italia. Y bueno, yo tengo un amigo que justamente ganó las elecciones anteriores y el partido italiano argentino, justo un diputado de la Cámara de Italia. Mm. Lo que pasa es que esto es un péndulo.
Sí.
El mundo va a la izquierda, sí, y después empieza a volverse a la derecha, y es el péndulo que va ocurriendo siempre.
Sí.
Ojalá que sea para bien y no que ocurra como consecuencia de las ideologías otra guerra, ¿no?
Porque bien, esto es Italia. ¿Qué opinás que puede llegar a ocurrir? Porque vos tenés muchos contactos y se viene otra elección, como lo es Brasil. ¿Qué opinás que puede llegar a ocurrir y qué también conocimiento tenés al respecto, Julio?
Mirá, yo creo que los países, en especial los países limítrofes, elecciones tras elecciones se van superando mutuamente y van progresando aceleradamente. Argentina, elecciones tras elecciones vamos retrocediendo, cada vez estamos peor que antes. Acá estoy leyendo un artículo, por ejemplo, para darte un botón de muestra.
Sí.
Hace muchos años, hace más de 10 años, que Yacyretá hizo de nuevo el puerto de Potsdam. Se hizo un puerto nuevo,
sí,
completamente nuevo. Nunca funcionó, nunca lo pudieron poner en marcha.
Qué va.
Los dirigentes provinciales nunca pudieron poner en marcha ese puerto. Nosotros estuvimos varias veces intentando de que empiece a funcionar, y era un desconocimiento tan grande que fue muy difícil ponerlo en marcha en su momento. Bueno, después de mucho insistir, ahora la nación le dio plata y compraron una grúa para que puedan tener un puerto operativo, etcétera, etcétera. Pero, sorpresa, ¿qué pasa? El ministro de Transporte, que es el ministro de Industria de Misiones, Nicolás Trevisan,
sí,
es un ignorante bastante importante, viene y le pide a la nación que habilite el puerto para que sean operados por los barcos paraguayos, argumentando que nosotros no tenemos barcos argentinos.
Una vergüenza. ¿Me podés repetir el nombre y el apellido?
Nicolás Trevisan.
Bien.
Ministro de Industria de Misiones.
Es decir, que fomenta la bandera extranjera.
Claro, eso es estúpido, porque nosotros no tenemos barco que lleguen hasta Misiones simplemente porque no tenemos barcos pluviales.
Exacto.
Porque una política que hace prohibitiva el desarrollo.
Es una decisión política y está fomentando la bandera extranjera.
En el criterio de ese hombre, tendríamos que decirle que los chinos naveguen libremente.
Claro.
Ellos tienen más barcos que nosotros.
Exactamente. Coincido.
Bueno, este es el problema de la Argentina, que tenemos una dirigencia que cada vez tira más para atrás que para ir para adelante. Entonces, elecciones tras elecciones, vamos en retroceso. Y si vos sacas la cuenta de que vino la democracia, lamentablemente estamos peor que nunca, con una inflación de casi el 100%, un desastre político institucional, no tenemos más presidente realmente, en fin, estamos bastante mal.
También te quiero preguntar, porque estamos tocando varios temas, estamos tocando una arista que tiene que ver con elecciones en Italia, porque acontecieron, Meloni y la ultraderecha, estamos hablando un toque de Brasil, de lo que está ocurriendo, algunos hablan de Lula ya como gran posibilidad que triunfe, pero también hay algunos brasileños que he hablado, que me han dicho Bolsonaro, es decir, va a haber una cuestión un poquito, creo yo, quizás de más estrechez que lo que hubo y aconteció en Italia. Y quizás también es un relato de un espejo de lo que está aconteciendo en Europa, que va hacia una ultraderecha, y un espejo de lo que está aconteciendo en América Latina, que con Boric y demás podemos decir que fueron candidatos más de izquierda los que han ganado. Pero no deja de ser un espejo en medio de las polaridades. A veces se buscan las polaridades a nivel del mundo en relación a las elecciones que estamos teniendo. Lo que me dijiste de Misiones realmente es la estupidez hecha persona, y más que la estupidez, también la ignorancia hecha persona. La ignorancia, y también te diría que la ignorancia para personas como vos. Ahora, para aquellos que hacen negocios, indiscutiblemente les interesa y mucho. ¿Por qué? Porque es un negociado para lo que tiene que ver con transporte de Misiones. Eso es otro de los puntos. Ahora, hablando de transporte, te quiero tocar otro tema, porque estamos teniendo un gran problema que tiene que ver con los neumáticos. Todas las noticias que han surgido en la semana pasada, el viernes, el fin de semana y el día de hoy aparentemente no va a haber más pick-up en nuestro país. Y de esta manera se puede hablar de Firestone, como se puede hablar de cantidad de empresas que están al cierre, y el tema neumáticos. Quiero saber cuál es tu punto de vista, porque es otra de las noticias que ha acontecido en la semana y que va a continuar aconteciendo.
Bueno, la intransigencia en las negociaciones es la más consejera en todo esto. Acá hay ideologías de por medio que son bastante extremistas, y esto nos lleva a esta situación. Nadie piensa en la producción, porque es cierto, hay un conflicto con la fábrica, porque hay mucha gente que quiere trabajar también.
Exacto.
Objetivamente, los sueldos de esta gente no son bajos, no son sueldos miserables. O sea, hay margen para una negociación equilibrada, no una reacción como la que está ocurriendo de un lado y del otro, porque las empresas también tienen sus reacciones excesivas, y el problema es que hay que entender una cosa: si las fábricas se van del país, nosotros nos quedamos sin laburo.
Exactamente, sin producción nacional, sin trabajo. Sí.
Y esto es el están estirando el hilo a un nivel muy difícil de resolver, porque lo mismo está pasando con esta empresa láctea de Santa Fe, que
sí,
está próxima al cierre, que dejó de exportar,
sí,
dejó de exportar a China, dejó de exportar
también.
Y todo por un conflicto que, si vos analizás, no tiene prácticamente sentido, porque ellos tienen problemas por una descategorización de unos cuantos empleados, y hay gente que quiere trabajar, y hay, bueno, toda la situación. ¿Quién es el problema ¿Cuál es el fondo de la cuestión acá? ¿Qué hace que ocurra todo, aflore todos estos extremismos? ¿Saben cuál es? La inflación.
Exacto.
La paritaria deja de tener sentido en un clima de estas características, porque el empresario puede dar un aumento de 40 o 50%, pero la inflación es del 80%. Entonces, el empresario no puede acceder a ese nivel de aumento, pero tampoco el trabajador puede seguir viviendo con una devaluación de estas características en su salario.
Y vamos a decir que en algunos casos el empresario nunca quiere perder y el trabajador ya no resiste más. También vamos a decir eso. En algunos casos, en otros no.
Pero el empresario no quiere perder, pero tampoco es un suicida que cierra su fábrica para no aflojar.
No, obviamente. No. Por eso que vamos a decir que el dueño de FATE, porque es la noticia de hoy, acusó al Partido Obrero por la huelga salvaje del gremio de los neumáticos.
No, está bien, el partido es un partido de izquierda, son zurditos que la verdad, que esta ideología zurda que se hizo cargo de la Argentina en estos años ha llevado a esta situación actual, ¿eh? Ojo. Porque acá hay mucha gente de pensamiento de izquierda que le tiene bronca al que tiene la plata. ¿Te acordás cuando hubo el conflicto con el campo?
Sí, sí.
Porque el productor del campo, en la 4x4, lo criticaban de un lado o del otro. Porque el problema es, como dijo la de Milei, vivimos en un país de envidiosos.
Sí, ahora muchos no están en el Partido Obrero y necesitan lo que vos decís, trabajo y un salario digno. También vamos a mostrar la otra parte.
Sí, pero vos no podés tener una política de salario digno en un proceso inflacionario.
Claro, exactamente, coincido plenamente.
El gran culpable de esta crisis, además de la intransigencia de los dirigentes, el gran culpable de esta crisis es el gobierno, que genera un clima de alta inflación permanente.
Entonces, pero ¿y qué podés pretender de un secretario de comercio que intervino las figuritas? Cuatro funcionarios interviniendo las figuritas del mundial, discúlpenme, pero yo estoy sumamente indignada. Cuatro funcionarios ocupándose de intervenir las figuritas del mundial.
Va a estar peor que yo ya.
Pero es que no se puede pretender demasiado si se interviene de esa manera. Después me dicen, el trabajo, somos 95% pymes. Sí, pero te reuniste con la UIA. Y ahí sí va el ministro de Economía o el superministro de Economía. Reunirse con la UIA, sí va el superministro de Economía. No digo que no haya una reunión, pero digo, escuchen también a las pymes, a las pequeñas y a las medianas empresas. No tienen una reunión con las pequeñas y las medianas empresas.
Bueno, hemos perdido el rumbo. Hemos perdido el rumbo y ahora necesitamos una dirigencia política que empiece a recuperar el rumbo. Porque esto se resuelve con la... Otra cosa que tenemos que tener claro, ¿eh? Esto se resuelve con la política, no se resuelve de ninguna otra manera. No es ni siquiera la voluntad de un dirigente empresarial, un dirigente político, gremial, la solución. La solución es de una dirigencia política.
Sí.
Y este es el problema que tenemos que tener claro a la hora de hablar de política. Tenemos que ver con quién hablamos y cómo hablamos y qué piensa ese hombre o esas personas. ¿Cuál es el nivel de plan que tiene para resolver la problemática argentina?
Bueno, te diría que ya es bastante claro, por lo menos del superministro es claro el plan que tiene. Es estar hasta fin de año, en cierto modo, en realidad te diría hasta noviembre, que llegue el mundial, después que llegue Navidad, Año Nuevo, y encomendémonos a Dios en marzo del 2023 aproximadamente. Eso es lo que quiere. Está estableciendo lazos que ya se sabe con quiénes, que son las cinco manos de los cinco dedos de una mano, son cinco dedos de una mano con los que está estableciendo lazos. Esto es clarísimo. Hablamos de las cámaras empresarias en su momento con el dólar soja. Ahora estamos hablando del dólar Qatar. Fuimos al Fondo Monetario Internacional, negociamos algo que había que negociar, traímos más crédito todavía, trajimos más créditos al respecto. Después intervenimos las figuritas, después nos reunimos con la UIA y el resto no existe. Después un día, y vos me decís de plan, Julio, un día está el Banco Central que te dice, hicieron dólar soja, bueno, todas las empresas exportadoras no pueden comprar contado con liqui, ni tampoco pueden comprar el otro tipo de dólar. Por consiguiente, después sale el ministro de Economía, superministro, decir que es un ignorante, el del Banco Central, el presidente, pese porque tomó esta medida. Entonces, ¿en qué estamos?
Estamos en un gobierno que ha perdido el rumbo. Y el
clarísimo.
El problema es que esto no va a ser gratis, Alejandra. Esto,
claramente.
La sociedad va a sufrir mucho en este estado de cosas.
Por eso el que más va a sufrir es el pueblo.
Necesitamos un cambio urgente, un cambio de dirigentes, un cambio de políticos.
Bien.
Se necesita un cambio urgente.
Y ahora vamos a hablar con ella. ¿Por qué vamos a hablar con ella? Porque otro tema que no tiene rumbo, que un día sí, que un día no, que lo van a aprobar, que no la van a aprobar, que la Cámara baja, que la Cámara alta. ¡Ay, Dios mío! La ley de humedales, y no termina saliendo nunca. Nunca la ley de humedales. Y quiero hablarlo con ella, como vos también, Julio. Ella es productora ganadera en la zona del Delta. Es patrón fluvial de buque ganadero propio en el Delta Medio. Delegada de la Sociedad Rural Argentina y mujer maritimista. Estamos en comunicación con Analía Esperón. Hola, Analía, ¿cómo estás?
Hola, Ale, ¿cómo estás? Bueno, un cariño para vos, para Julio, y estaba escuchando tantas cosas ciertas, ¿no? Hoy a la mañana justamente escuché el que hizo el paro, que nada, está diciendo que quiere cobrar los dólares que cobran en Brasil por cada trabajador y demás, pero ni los productores ganaderos que aportamos toda la parte agropecuaria, cobramos lo que realmente se tiene que cobrar, pide un imposible.
Pero es cualquiera, corazón, es cualquiera. Sí. Analía, sí. Con respecto a la ley de humedales, ¿qué es lo que está pasando? Sí.
Bueno, mañana el jueves de la semana pasada estuvo en Cámara de Diputados, en el anexo, sí, la Comisión de Ambiente, presidida por Leonardo Grosso, la de Agricultura y la de Presupuesto.
Sí.
En el día de mañana se va a hacer una jornada en la de Agricultura, donde varios exponentes dentro de lo que es Sociedad Rural Argentina va a tratar por la ley de humedales, que no sale por una cuestión de presupuesto, Ale.
Sí.
A ver, estamos hablando de millones y millones de dólares que la verdad que no se saben cómo se va a organizar y a quién le van a dar la tarea ejecutiva de todo esto, porque, a ver, ¿hace cuánto tiempo que se tiene presupuesto para lo que es el manejo del fuego y todo eso? Y se ha manejado mal. Hoy en día, con el tercer año de seca que estamos pasando, yo estoy acá en el campo hablándote y estoy mirando y tengo el riesgo constante y latente de nuevos focos de incendio. O sea, es lo que te decía, si la ley se queda solamente en un papelito y la gente que... las entidades que se tiene que ejecutar no tienen ni idea y seguimos complicados.
¿Cuáles son, Analía, las entidades que tienen que ejecutar y tomar medidas al respecto? ¿Cuáles serían esas entidades? ¿Sociedad Rural Argentina y qué más?
Mira, Ale, yo la verdad que no quiero jerarquizar en...
Porque no me vas a decir, no me vayas a decir que el ministro de Medio Ambiente es el que se tiene que ocupar de esto, porque ya me tiro en palomita acá en Guido 1556.
Bueno, ahí estamos, ¿no? Uno no puede nombrar ni siquiera en el modo genérico, porque yo veo mucha gente que tiene un desconocimiento total de cómo manejar el tema de la parte agropecuaria en humedales, ¿no? Y sacando, digamos, de contexto, porque, a ver, pretenden humedales en el norte, en el sur, o sea, es muy amplio el tema de la palabra y no podemos, ¿viste?, que una sola entidad o dos o tres manejen la olla. La verdad que tienen que poner gente idónea y eso no.
Ahora,
lo veo,
hay otra
no lo
cosa.
Veo.
También puede estar, por ejemplo, vamos a darle el lado positivo a la situación. Puede estar gente que no es idónea en algunos cargos, pero que se asesora con gente que es idónea. El problema es cuando estás en un cargo y encima ni siquiera te asesoras. Yo no tomo un ministerio que no sé cómo manejarlo, pero si lo tomara por determinadas órdenes políticas a determinado ministerio, mínimamente me asesoraría con gente que sabe del tema. Acá no tenemos ni que quienes ocupan el lugar sepan el tema, ni que quienes tengan a su alrededor sepan el tema.
Sí, así es, y también no saben interactuar en las distintas fuerzas. O sea, yo creo que la presión que hizo Rosario con el tema de los incendios, recién ahí se empezaron a ver las caras y a hacer una mesa en conjunto. ¿Sabes lo que pasa? Dale, uno que está, yo estoy acá en el trabajo, ¿no? Y finalmente los que toman voz y voto son las figuritas repetidas que andan polulando, ¿me entendés? Por Buenos Aires, y sabes que Dios atiende en Capital. O sea, no me van a llamar a mí allá, che, ¿qué pasa ahí? O sea, son muy raras veces y lo dejan, digamos, bueno, sí, tuvimos presencia de.
Disculpame, Analía, porque yo lo que puedo hacer, ponele, yo lo que puedo hacer es atiende en capital, que ese es un error, lo dije al inicio. Por eso que somos Mirada País, le damos un sentido federal. Pero ese es otro de los errores. Pero mínimamente, hace un Zoom y reunía todas las provincias, porque sí, podés hacerlo perfectamente. No se necesita mucha ciencia, corazón. Lo que podés decir es, bueno, sí, no pueden venir aquí. ¿Qué? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un Zoom, hacemos un Meet, hagan lo que quieran, pero reúnan a los exponentes de las diferentes provincias en donde tengan un sentido y sepan al respecto de la ley de humedales. No se pide demasiado tampoco.
No, y también, Ale, hay una cosa detrás de ley de humedales que no solamente la asignación de los dólares para el mantenimiento, sino también lo que es el ordenamiento territorial, que, viste, eso es muy complejo, o sea, es material de combustión a cada rato y ponen a gente que no tiene ni idea de cómo llevar las distintas producciones regionales. Ahora, a lo largo del país.
Analía, por lo que vos me decís, si hoy en día se llegara a entregar X cantidad de dinero, que aparte, si vos administraras bien, hay millones y millones de dólares que se entregan a otras cuestiones y que realmente no tienen la incidencia y la importancia que puede llegar a tener una ley de humedales. Pero en el caso que nosotros estamos viviendo, estos millones y millones de dólares estarían destinados en saco roto. Al final, te escucho a vos, y no sé si está bueno que lo hagan o que no lo hagan. Porque ¿para qué van a dictaminar algo que se la van a terminar llevando en arcas, ya sea oficialismo, oposición, no importa, porque con los impuestos estuvieron de acuerdo todos. En las provincias que eran radicales, que querían cobrar impuestos, sus gobernadores estuvo de acuerdo a la oposición. Así que mejor no me digan ni oposición ni oficialismo, pero termina cayendo todo, algo tan importante, en saco roto.
Así es, Ale, y lo que vos decías, ni oficialista, ni no oficialista, ni de derecha ni de izquierda, no tienen ni idea, y tampoco no se asesoran, ¿viste? La verdad que uno se cansa de remarla en dulce de leche, la verdad que ya nos quedamos sin combustible, porque en todas las entidades, ya te digo, de la parte de seguridad nacional, que no hay gente competente, no hay camiseta de lo que es el país, la Argentina, y salir todos adelante. Lo que dice Julio de que vamos a pasar este mal rato de acá en breve es real. Y ni hablar del cambio cultural, que se ha perdido la cuestión de la cultura del trabajo.
Sí, lo estamos. Que no quiere trabajar. Te diría ya que lo estamos viviendo, Analía. Julio, ¿qué le querrías decir a Analía, o qué le querrías preguntar, o qué querrías argumentar al respecto? Julio, que estás ahí.
Sí, te escucho. Hola, ¿me escuchás?
¿Qué le quisieras decir a Analía o argumentar o algo?
Bueno, yo quería hacer una pregunta. ¿Qué dicen los dirigentes de la sociedad rural con esto que está pasando ahí en la región? ¿Tenés información de eso?
Sí, tal es así que nosotros, desde la Comisión de Sostenibilidad, Julio, se planteó un escrito, que eso fue tomado por la diputada Camaño, y también lo tomó el diputado Leonardo Grosso, que es oficialista y es el presidente de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados. La verdad que nos escuchan, pero bueno, hace falta la acción, no tanta escucha, sino la acción de leyes ya preexistentes a esta de humedales que no se están cumpliendo y los recursos asignados van para otra cosa, como por ejemplo el tema de la ley de bosques.
Bien, en relación a todo esto también tenemos otro entrevistado, lo vamos a sumar. ¿Te podés quedar 5 minutos más, Analía?
Sí, por favor.
Bien. Gracias. Él es productor agropecuario de Rojas, provincia de Buenos Aires. Es socio de la Sociedad Rural de Rojas y de la Cooperativa de Carabelas, porque justamente vos sos Sociedad Rural Argentina, sos delegada, Analía, y dije, vamos también con otro que corresponde, en este caso, a la Sociedad Rural de Rojas. Vos zona Delta, el de Rojas. Él también integra con Inagro en la provincia de Buenos Aires, y hasta el año pasado fue secretario de producción en el municipio de Rojas. Estamos con George Breinmit. ¿Cómo estás, George?
Hola, ¿cómo Hola Alejandra, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, gracias. Aquí estamos con Analía Esperón, Zona Delta, estamos con Julio Infran, mi co-conductor, y preguntarte, Julio, primero empezamos por ti, luego también voy a continuar con Analía y yo también. ¿Qué le quisieras preguntar a George? Julio.
Bien, mucho gusto, Infran te habla.
¿Qué tal, Julio? Mucho gusto, buenas tardes y gracias por llamar.
Bueno, la primera vez que hablo contigo
de este tema.
Sin embargo, nosotros teníamos contactos con gente tuya, amigas, dirigentes que comparten con vos la responsabilidad y vemos con preocupación, por ejemplo, este tema del dólar soja que se termina ahora, según confirmó Massa, a fin de mes se termina esa ventaja, digamos, entre comillas, que le han dado. ¿Cómo ve la situación a partir de ahí?
Bueno, desde el principio es una medida que le sirvió más al gobierno que a los productores, y es una medida que, como bien estamos viendo, queda demostrado la improvisación que hay últimamente. Desgraciadamente también se va a ver, creo yo, que todo lo que se vendió ahora en este mes, que los productores aprovecharon ya sea para posicionarse en insumo, para pagar alguna deuda y demás, es lo que no se va a vender en los meses posteriores, así que vamos a ver qué pasa.
Vamos a decir algo también, dólar soja. Ahora desaparece el dólar soja porque aparentemente aparece el dólar Qatar. Esto es una cosa fantástica, realmente cambiamos así. Para vos, ¿estamos en una devaluación, George?
Por lo menos lo fue el mes pasado. Vemos el mes este actual, el mes de septiembre para una parte. Vemos el nivel de devaluación que viene teniendo desde principio de año para acá. Recién me llegaba un rumor de que están queriendo poner el dólar a 200 pesos. Bueno, es algo que viene corriendo ya hace varios días.
Bueno, fuera ese rumor, ¿no es preferible estar teniendo un dólar soja un día, un dólar Qatar a 300 otra vez, seguir con dólar de acá, dólar de allá? Parecen bondis los dólares, tenemos cada dólar que te lleva un bondi distinto. Entonces, sería un gran sinceramiento si se coloca a un determinado tipo de dólar y punto.
Exacto, de hecho ya también recuerden que se empezó a hablar del dólar Malbec, que cada economía iba a tener su dólar. Recién vos acabas de mencionar el dólar Qatar. Lo que necesita la economía es previsibilidad, un solo dólar para comprar, para vender, para la importación, para la exportación, y estoy totalmente de acuerdo que tiene que existir una sola regla de juego para todos.
¿Qué opinas de la mesa de enlace, George?
La mesa de enlace, yo creo que es un trabajo que se hace desde todas las gremiales. Como bien hemos visto ahora, elecciones en la Sociedad Rural Argentina y en Federación Agraria, donde siguen los mismos presidentes. Dado el contexto, yo creo que es bueno, porque es una mesa de trabajo que se está consolidando, una mesa con propuestas, una mesa que no cayó en las provocaciones del gobierno, que está buscando un enemigo para justificar sus impericias. Y dado una vez más el contexto, yo creo que es bueno que sigan juntos los mismos actores y no perdemos tiempo en que se vayan conociendo nuevos jugadores, etcétera.
George, ¿cómo está con Inagro hoy?
Con Inagro, bien. También ahora en el mes de noviembre hay elecciones, hay asamblea. Con Inagro también siempre con una mirada tal vez un poco más amplia, donde tenemos todas las economías regionales, las cooperativas, desde el vino a la yerba, a los cereales, muchas federaciones que componen con Inagro, y siempre proponiendo, siempre ante la pregunta de los funcionarios y qué hacemos, hay una propuesta.
Hablando de funcionarios, ¿qué es lo que realizó para vos hasta ahora el nuevo ministro de Agricultura y Ganadería? Va, entre comillas, secretaría, pero no importa.
Y estirar el tiempo, te diría.
¿Hasta cuándo se puede estirar el tiempo para vos, George?
Y la verdad es todos hablan de lo mismo, ¿no? Que están ahora queriendo hacer estas cosas como fue lo del dólar soja, después esperando que venga el Mundial, esperando que Argentina llegue a unas instancias bien lejos para que todo el mundo deje las preocupaciones de lado, después vienen las vacaciones, después vienen las elecciones y como si nada pasara.
Bien. Como referente de la sociedad rural argentina, de la sociedad rural de Rojas específicamente, a mí me es muy importante que me digas esto, porque si no realmente yo no puedo continuar con esta entrevista. ¿Tenés la foto de Messi?
¿Alguna en particular?
No, la figurita de Messi.
Ah, no, pero tengo tres hijos varones, 14, 18, que me están volviendo loco.
Ah, no, porque yo te digo una cosa, mucho más importante que todo es intervenir las figuritas, ¿sabías?
Obviamente, si no, no, ¿quién? Hasta los chicos están en eso, así que
claro.
Estoy de acuerdo con vos.
Yo si no, no estoy puedo continuar esta entrevista. Es lo más importante y cuatro funcionarios tienen que estar dedicados a intervenir las figuritas. Hoy en la Secretaría de Comercio es mucho más importante la inflación, las economías regionales, no importa. Vos como secretario general tenés que tener, o secretario de Comercio o lo que fuera, tenés que tener las figuritas. Eso es fundamental. Y tenés que saber guitarrear cuando vas a Nueva York. Tienes que saber guitarrear. ¿Usted sabe guitarrear, George?
Desgraciadamente en las artes estoy muy flojo. Ah. En la pintura, el dibujo, la música no es lo mío.
No podría ser presidente. Si no guitarrea y va a Nueva York a comprar una guitarra eléctrica, no puede ser presidente. Se lo digo de corazón. Y si no interviene las figuritas, no puede tampoco ser secretario de Comercio. Muy bien. ¿Qué opinas, George, de la ley de humedales?
Uy, qué tema. Hay personas mucho más preparadas que yo para contestar de eso. Desgraciadamente creo que la forma en la cual se está encarando una vez más demuestra muchas impericias, donde no se está tomando en cuenta toda la información técnica que hay, y pareciera que de la forma que está presentado que viviéramos en Ginebra, me sale, en Venecia.
Bien.
Así yo creo que se puede llegar a una buena ley. Aparte, como escuché decir recién, hay un montón de leyes anteriores que no se están aplicando. Cuando se escucha a los que realmente viven en las islas, hace 150 años que están haciendo ganadería, estas cosas no se produjeron antes, y como bien alguien recalcó el otro día en algún medio, esto se intensificó en el 2008 y se está intensificando ahora de vuelta.
Bien, Analía, que estás justamente escuchando y te dejé para esto, ¿qué opinás? Un poco es lo que dijiste vos, lo que dice George. Analía.
Claro, hola Jorge, ¿cómo estás?
Hola.
Sí, básicamente no se están aplicando, o sea, los organismos de control de que tienen las leyes, o sea, no se están aplicando. Entonces vamos por el tema, ley de humedales, pero cuando tenemos un montón de leyes que tienen la prevención de todo el tema de lo que es el fuego, la seca, toda esta cuestión, y no se están aplicando, entonces volvemos a caer en saco roto y nuevamente con un porcentaje de lo que es el presupuesto y después no se ejecuta, y así estamos, ¿no? Dando vueltas sobre lo mismo.
El mismo espiral. Mis amores, muchísimas gracias por estar. En este caso, Analía Esperón, gracias. Como siempre, un lujazo. Gracias, Analía.
Muchas gracias a vos, Ale. Bueno, cariños a Jorge, a Julio y a todo el equipo, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias.
Siempre, nada. Gracias por ser la voz del interior, Ale.
Gracias,
muchas
corazón. Gracias.
Gracias
a vos. Ella es productora ganadera en la zona Delta, es patrona fluvial de buques ganaderos propios en el Delta Medio, delegada de la Sociedad Rural Argentina y mujer maritimista. Y gracias, George.
Por favor, muchas gracias, Alejandra, Julio, por el tiempo. Y desde ya, como dijo Analía recién, de difundir lo que pasa en el interior productivo.
Ha sido un lujazo tenerte. Muchísimas gracias. Cuídate mucho.
Gracias. Ustedes también. Buenas tardes.
Él es productor agropecuario de Rojas, provincia de Buenos Aires. Es socio de la Sociedad Rural de Rojas y de la Cooperativa de Carabelas. Integra Coninagro en la provincia de Buenos Aires y hasta el año pasado fue secretario de producción en el municipio de Rojas. Estuvimos con George Breitschmidt.
Mi Mirada País es la realidad marítima, portuaria y fluvial de nuestra historia. Hasta las 15, por Radio Cultura 97.9.
Y si hablamos de realidad portuaria, y si hablamos de realidad marítima, y si hablamos de marina mercante y de todos estos temas, le damos la bienvenida a él. Él es ingeniero naval por la Universidad Tecnológica Nacional y se desempeña como docente en la misma. Tiene una maestría en ingeniería naval en Asunción del Paraguay y cuenta con más de 40 años de experiencia en la industria. Tengo el placer de contactarme en este momento conjuntamente con Julián Flan, con Miguel Enrique. Hola Miguel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás Alejandra?
Un gustazo tenerte Miguel. Vamos con Julio que te está escuchando en estos momentos. Se pregunta a iniciar con Miguel.
Hola Miguel, ¿cómo te va? ¿Me estás escuchando?
Sí, sí, te estamos escuchando.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Miguel, decime una cosa, ¿cómo estamos con respecto al... a la idea de construir barco en el país?
¿Cómo estamos, Miguel?
Respecto a los buques, a GNL, tenemos una etapa ya superada, que era de consolidación del proyecto técnico, y estamos trabajando con el tema de la financiación. Y conseguir la financiación sería como un cierre de etapa del proyecto y iríamos hacia la concreción de ese tipo de construcciones. Por supuesto que en la industria naval hay otro tipo de construcciones, todavía con combustibles fósiles, y ahí tenemos dos aspectos, Alejandra, que ver de la industria naval y de la marina mercante, que eso sí. Es la marina mercante marítima, la marina mercante fluvial. La marina mercante marítima es la que más necesitamos porque es donde sale la carga. La Argentina mueve su carga el 90% por los mares, tanto de importación como exportación.
Sí.
Es la parte más difícil. Son más capitales, la desinversión de estos 40 años ha hecho que no tengamos buques. Y el otro aspecto es también preocupante, la marina mercante fluvial, que es más acotada, son menos capitales, y es toda la hidrovía Paraná-Paraguay, la parte costera de cabotaje.
Sí, es decir que todo es preocupante, Miguel.
Sí, pero unas tienen a veces más tiempo para soluciones.
Claro, ¿cuáles serían? Contame, es interesante lo que decís, sí.
Y en el caso de la marina mercante fluvial, estamos más a tiro de avanzar, dando un auge, una política. Esto sin el Estado no se puede hacer, sino sin una política de Estado respecto a construcciones de buque. Y otro aspecto que muchas veces en los congresos no se toca, Alejandra, es hacer qué hizo el otro país que hace 30 años no tenía un solo buque y ahora tiene 3.750 barcazas y 350 remolcadores.
Así es.
Entonces, uno mira ese espejo y ellos no han construido esa cantidad de buques. ¿Qué es lo que hicieron? Crearon las condiciones económicas y políticas en su país, Paraguay, y han hecho que los buques de todas las otras banderas fueran. Y después ellos hicieron y han hecho alrededor de 700 buques, que no es poco, es importantísimo. Sí. Pero no hicieron los 3.700. Los otros son todos argentinos que fueron para allá. Entonces Argentina, si quiere tener preponderancia en la hidrovía, va a tener que hacer un desarrollo de industria naval de construcciones que va a beneficiar por la cantidad de horas hombres que vamos a tener para nuestros operarios, ingenieros, los astilleros. Pero aparte el Estado tiene que recrear un sistema que sea atractivo, que ese mismo argentino que se fue a Paraguay con todos sus barcos vuelva a la
Argentina. Claro.
Ya están hechos.
¿Y cómo haces para crear un sistema atractivo, Miguel? ¿Cómo creas algo atractivo?
Yo creo que el tema es así. Cada uno tiene su especialización, su formación, dar opinión y defenderla porque tiene los elementos. Esta etapa de que vos haces la pregunta, Alejandra, es el poder político. Yo desconozco cómo se hace eso, pero es evidente que está ahí, en el poder político, no lo puede hacer un particular.
No, obviamente. Pero indiscutiblemente, Miguel, para ser más atractivo tenemos que tener otro tipo de impuestos, porque si nosotros tenemos un impuesto que nos consume, preferimos tener un barco de bandera extranjera.
Ah, sí, sí, se refería a eso a la pregunta. Este es el centro del clavo. El poder político tiene que hacer una recreación fundamentalmente en la parte impositiva.
Claro.
De nada vale exprimir a un astillero de que baje las horas hombre, que compre máquinas, que se perfeccione, si después en el escritorio lo pierde todo con un 80% de impuestos contra los paraguayos que tienen el 30%.
Exactamente.
Está sacando 50% de ventaja. No hay equilibrio tecnológico que haga que sea más rentable el de acá. Será más rentable en el astillero, pero después en la suma total estamos siempre en desventaja. Bueno, y si no hace eso el armador argentino, de los pocos que quedan, de irse a Paraguay, el problema es que desaparece porque no puede competir, porque el valor del flete es otro con esa economía, con ese 4% anual de inflación y decían nosotros. Entonces, o sobrevive yendo hacia bandera paraguaya de conveniencia, o no puede competir, porque cuando le dicen que tanto vale la cortada, porque el gasoil va subvencionado por el gobierno argentino. Él, como es argentino, no le subvenciona el gasoil. Así que el gasoil es un porcentaje altísimo dentro del operatorio del buque.
Bien. Lo único que te voy a pedir, Miguel, es que te quedes durito y quietito. Parezco tu Sam, hija. Durito y quietito porque se pierde a veces, si no, la comunicación. Pero está perfecto, se entiende muy bien.
Y después, con respecto a donde el movimiento tiene la hidrovía, la hidrovía Paraná-Paraguay está en un estado ahora de preparación en ambos lados del río, uno del lado paraguayo, otro del lado nuestro, de preparación bastante larga y confusa de las licitaciones para hacer las famosas dragados y preparar la vía. Y ahora, de hace un mes a esa parte, hay una serie de rumores de la hidrovía del lado paraguayo que se han confirmado, y hay unos problemas geopolíticos, y a todos los problemas que hay se refieren a un problema geopolítico reciente que tiene 5 o 6 días. Esto es nuevito y es de altísimo riesgo para ahí.
Qué importante lo que estás diciendo, Julio. Sabías al respecto, ¿no?
Eso consiste en que Paraguay se está llegando a unos acuerdos, tiene una zona de dragado más compleja que la nuestra, porque son todas las zonas de paso que no son tierras duras, sino que es piedra. Entonces es más complejo que el sistema acá en el río nuestro de llanura. Ellos han visto que no tienen capacidad técnica, y entonces han recorrido el espinel, como decimos nosotros, y encontraron quién tiene la solución.
Claro.
Y la solución tienen los norteamericanos, porque tienen la tecnología y la eficiencia humana para ese tipo de dragados muy complejos, que son 5 o 6 pasos críticos que tiene Paraguay en la zona de ellos, que la llaman la zona de pleno derecho.
Clarísimo.
El problema que se suscita es que Estados Unidos está llegando a un acuerdo, pero el dragado lo hace el ejército de los Estados Unidos, no lo hace una empresa norteamericana. Vienen las tropas norteamericanas a través del cuerpo de ingenieros. Reprocharle la parte técnica es indudable, son los mejores.
Sí.
Desde el punto de vista geoestratégico, al venir el ejército, le exige a Paraguay construir una base militar en Ciudad del Este.
Claro.
Entonces tenemos un problema que se militariza la hidrovía, y la base no es una base testigo, son para 16.000 soldados. Las armas no van a tocar Paraguay, van directamente a esa base, y le piden que esa parte le ceda en el territorio.
Ahora, es gravísimo e importantísimo lo que estás diciendo.
Sí, es grave. Como es nuevo, la Cancillería oficialmente argentina todavía no sentó posición.
¡Qué raro!
Pero lo hizo el primero que hizo la exposición fue el gobierno del Chaco, con la legislatura repudiando que las tropas norteamericanas del dragado. Y anteayer se hizo en Catamarca la reunión de los gobernadores del Norte Grandes. Y ahí también ese grupo de gobernadores, que son todos los que están afectados, Isidora, Corrientes, Chaco, Formosa, están repudiando eso y exigiendo a Cafiero y al Ministerio de Relaciones Exteriores que tomen posición, por lo menos una nota de protesta, o averiguar de qué se trata esto. Pero
no son rumores porque está interviniendo el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay en las negociaciones. Entonces, a eso le solucionan un problema del dragado de la hidrovía, pero con tropas norteamericanas.
Es terrible. Y la ineficiencia, por Dios, que estamos teniendo es atroz. Julio.
Bueno, en el fondo acá hay una cuestión de geopolítica. Nosotros le dimos la derecha en un momento a los chinos. Te quiero recordar que los chinos tienen una base en el sur y prácticamente se iban a hacer cargo del dragado de la hidrovía. Y Estados Unidos, atento a lo que está ocurriendo en el mundo, la forma de controlar la penetración china en Latinoamérica es justamente levantando bases en Paraguay. Es como una especie de barrera para que el proceso no continúe. Es decir, son los errores geopolíticos que hemos generado nosotros. Porque nosotros podemos arreglar con lo que más nos convenga para hacer el desarrollo de la hidrovía. Pero si no tenés en cuenta estos intereses, estás fuera de contexto.
Exacto.
Así que nosotros ahora vamos a tener toda una base norteamericana, con todo lo que significa eso, instalado en Paraguay, y también influenciando fuertemente sobre el desarrollo de la hidrovía. Y fíjate lo que dijo la ministra de Defensa norteamericana.
Sí.
Que no va a permitir ningún asentamiento ni ruso ni chino en Latinoamérica, porque para ellos es un problema de seguridad nacional. Hay que analizar las cosas un poco más amplias.
Miguel.
Simplemente la necesidad de Paraguay de tener un desarrollo en su hidrovía local. Porque lamentablemente la hidrovía es una cuestión regional, porque lo que haga Paraguay en el norte afecta a la Argentina en el sur.
Sí, ahora le iba a dar la palabra a Miguel, pero Julio, si nosotros no tenemos un canciller que haya elevado ni siquiera un comunicado, este área regional pareciera que no fuera regional.
¿Sabe qué pasa, Alejandra? No tenemos el dirigente. ¿Qué significa ser un dirigente? Significa tener un plan, una propuesta y gente que te ayuda a ejecutar esas ideas. Entonces, ¿qué pasa? No hay directivas. ¿Cuál es la directiva que tenemos nosotros de nuestro gobierno respecto al desarrollo de la hidrovía?
Ninguna.
Ninguna. Ninguna. Y por lo tanto tampoco tenemos directiva con respecto a la parte geopolítica en la hidrovía. No hay dirigente. Nadie se ocupa de conducir el país. Y encima, lo que está ocurriendo ahora, que se hace del verso, porque preguntaron a los productores del campo, le dieron algo y ahora se lo quitan y vamos a estar perdientes. No hay dirigentes, no tenemos conducción, el país está a la deriva.
Miguel, ¿cuál es tu punto de vista?
Miguel.
Se te escucha un poco entrecortado, discúlpame, Miguel, a ver ahora.
¿Ahora?
Ahora sí.
Sí.
¿Cuál es tu apreciación en base a lo que dijo Julio?
Sí, que el problema geopolítico que yo traje a la charla de hoy es de suma importancia, porque es mucho más amplio que un canal o que un dragado. Es decir, las potencias dirimen sus problemas en los distintos continentes, y bueno, ahora nos tocó sumar a todos los problemas que tenemos con la hidrovía este problema de enfrentamiento entre Rusia y China y norteamericanos. Según la general a esta que vino acá, la jefa del Comando Sur, dice que para ellos es una razón de seguridad nacional. Entonces no negocian eso. Van a tener que ponerse los países de alrededor y ver si pueden atenuar o negociar esto. Eso les conozco, que se puede hacer. La realidad es que el hecho se está haciendo y medio que dormimos a la siesta de este lado del río y del otro lado están a pleno vapor trabajando en eso.
Clarísimo. Miguel, muchísimas gracias. Ha sido muy importante tu presencia. Un cariño muy grande.
Muchas gracias.
Abrazo inmenso, Miguel. Él es ingeniero naval por la Universidad Tecnológica Nacional y se desempeña como docente en la misma. Tiene una maestría en ingeniería naval en Asunción, Paraguay, y cuenta con más de 40 años de experiencia en la industria. Estuvimos con Miguel Enríquez. Y ahora llega el momento de cerrar el programa del día de la fecha. Ya se nos fue, ya estamos a tiempo de despedirnos. ¿Cuál es el cierre que vos querrías hacer, Julio?
Creo que necesitamos prepararnos para las próximas elecciones y evaluar bien a ver qué conducción, qué dirigencia queremos volver a elegir los argentinos. Esto que estamos viviendo ahora es una experiencia y debería ser una experiencia terminal. Está claro que el kirchnerismo ha llevado al país al fondo del mar, pero también está claro que la dirigencia opositora no ha podido construir una alternativa para sacar al país de esta profunda crisis. Necesitamos tener claro que un plan de gobierno debe ser expuesto públicamente y comprometer a todos los sectores sociales detrás de ese tipo de plan. Tenemos que discutir un plan de gobierno, hay que discutir el plan de gobierno para poder después elegir. Eso creo que es lo que nosotros estamos necesitando. Tenemos que tener una política clara de producción, aumentar la capacidad de producción del campo, tenemos que desarrollar las industrias, desarrollar la industria naval, tenemos que volver a tener bodegas propias para transportar nuestra carga, y eso es un proceso que se hace solamente desde un plan político. Por eso necesitamos tener ese tipo de dirigentes. Yo creo que a los políticos hay que entrevistarlos, preguntarles sobre estas cosas, a ver qué quieren hacer.
Clarísimo. Vamos a empezar a hacerlo. Julio, como siempre, un gustazo y un programazo. Muchísimas gracias, Julio. Hasta el próximo lunes.
Gracias, hasta luego.
Y el próximo lunes nos encontramos como siempre con vos haciendo esta mirada, Mirada País. El lunes de 14 a 15 aquí estaremos. Chau, gracias, los amo.
Mirada País con Alejandra Piaggi y Julio Infran. Todos los lunes de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.